Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Vamos a continuar en Caminos de ida y vuelta por nuestra serie dedicada a los músicos que desde que empezamos a hablar de ellos en los años 20 han hecho distintos recorridos. Ahora los dejamos saliendo, a la mayoría, acabada la guerra y saliendo pues por el camino que tenían, camino de Francia, este camino triste en el que veíamos cómo algunos, como Rodolfo Hapter y Otto Mayer Serra, pues son bombardeados, cómo pasan con muchas fatigas la frontera a Francia, y allí lo que encuentran tampoco es algo muy agradable, porque en realidad lo que encuentran la mayoría de lo que vamos a hablar son campos de concentración, campos de refugiados, pero que casi es un eufemismo. Bueno, pues para hablar de ello y como siempre nos acompaña Jorge de Persia, crítico musical, musicólogo. Muchas gracias por estar de nuevo aquí.
Igualmente.
Empezamos como lo dejamos. Empezamos con todos ellos, millares de personas, de refugiados, que emprenden precisamente este doloroso camino hacia la frontera con Francia para encontrar también, yo creo que dolor. Vamos a hablar de los músicos, estamos hablando de las personas también, entre ellos, por supuesto, muchos músicos. ¿Cuáles son los que salen en este momento, acabada la guerra, hacia Francia?
Esta oleada migratoria, ya habíamos dicho eso, que en tiempos de la guerra todavía hay un desplazamiento, primero a Valencia en el 37 y después todos los que pueden van a Barcelona. Entonces ya en Barcelona se concentran todos, madrileños, asturianos, lo que sea, que estaban en Madrid antes. Y a partir de ahí, acabada la guerra, ya empiezan el camino del exilio, cada uno como puede. Los que tienen posibilidad de algún vehículo a mano, algún camión y demás, ya llevan, otros van a pie, niños, mayores. Y es la historia quizás más conocida, es la de Machado, ¿no? Antonio Machado. Y bueno, este mismo camino siguen los músicos. En el caso que decías antes de Rodolfo Hapster, un músico muy importante durante la República, y Otto Mayer Serra, que era un crítico y músico de familia alemana, pero que había nacido en Barcelona y que finalmente participó del mundo catalán. Rodolfo Hapster cuenta en sus memorias, no son memorias, sus escritos, ¿no?, que les ha pillado un bombardeo en Figueras y que a raíz de eso salvaron la vida, pero perdieron muchas partituras y demás. Y esto era frecuente, pero claro, pasan la frontera como pueden, e inmediatamente ya los franceses, como medida de precaución, los van derivando a todos a los campos de concentración.
Aquí hablamos de campos como San Ciprián, Argelé, Ribasalt y otros, donde muchos músicos acaban allí. Hablamos de músicos como Salvador Vacarisse, como Julián Bautista, como Enrique Casalchapí, como el propio Hapter, y todos ellos acabaron en estos campos de concentración.
Sí, los que has mencionado, concretamente todos. Por ejemplo, Enrique Casalchapí, que era uno de los más jóvenes de esta generación, quizás fue el que pasó más tiempo. Lo de los campos de concentración era, bueno, una lotería. Y la mayoría lo pasaba muy mal porque estaban a veces en las playas y mal viviendo, sin comida y demás. Y, bueno, aparecía alguien que les reclamaba y entonces se los llevaba, se hacía responsable y los dejaban salir. Otros, lamentablemente, los enviaron nuevamente a España ya cuando intervinieron los alemanes y demás. Pero el caso de Casalchapí, sí, él pasó bastante tiempo en un campo de concentración y luego le fue muy, muy difícil hasta que al fin encontró un país que aceptó recibirle.
Además, Chapí hace como un recorrido bastante largo. Primero va a Santo Domingo, luego a Montevideo, luego a Buenos Aires, pero es uno de los que sí regresa a Madrid, aunque bueno, eso es otra historia que seguiremos contando en distintos programas.
Sí, en los años 60, 70 hay varios que regresan porque, claro, el periplo en el exilio a veces no les permite desarrollar su tarea y finalmente acaban volviendo a España. El caso vuelve Pitaluga, años 60, 70, ¿no? Casa el Chapí, los Baligay y algunos otros que regresan.
El caso de Salvador Bacarís es otro. Él permanece en París, no regresa a España, pero trabaja en la radio y, bueno, no tiene un éxito relativo. Y hay una obra suya, pues que parece ser que está basada de alguna manera en el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Joaquín Rodrigo, pues es un caso totalmente distinto. Es una obra estrenada con muchísimo éxito en el momento y posteriormente internacionalmente conocida y estrenada en 1940.
En Barcelona, sí.
Es un caso diferente el de Bacarice.
Sí, lo del concierto de Aranjuez es un hecho circunstancial importante porque es la primera gran obra de la posguerra, ¿no? A él se la habían encargado durante la guerra del lado nacional porque él vivía en Francia y compuso esta obra que después tuvo un éxito impresionante. Y fue tal el éxito que, claro, todo el mundo, los exiliados y todos, por supuesto que les llega la noticia y escuchan la obra porque se toca en todo el mundo. Realmente el concierto de Aranjuez es una maravilla. Y esto marca parámetros, ¿no? El problema de muchos exiliados es que necesitaban de la idea del españolismo más fácil para vender sus músicas, porque si iban por las vanguardias nadie les comprendía. Entonces, en la primera etapa de los exilios, sobre todo en los que se quedan exiliados en Europa, caso de Bacarice, Gerard y demás, los vemos que hacen obras de corte español. Bacarice, él trabajaba en la radio y porque hablaba perfectamente francés, su familia tenía mucha relación con Francia siempre y su educación pasó por ese lado y entonces se quedó a vivir en Francia. Él hacía unas emisiones en castellano en la radio francesa que se escuchaban desde España. Muchos dicen que se le notaba el asma, ¿no? Tenía asma y bueno, una salud delicada y nunca logró recomponer el potencial que era como compositor en tiempos de la República. Y finalmente escribió un concierto para guitarra, entre otras muchas obras, intentando seguir los pasos del esquema que había planteado Rodrigo, ¿no? Una especie de neoclasicismo.
Aquí tendremos que decir que si Joaquín Rodrigo no está dentro de nuestros programas, no es porque su música no tenga el valor ni se la demos, que sí lo hacemos, sino simplemente porque no está dentro del exilio ni dentro de leitmotiv de todos estos programas.
Sí, no, claro, estamos hablando estrictamente de los que sufrieron esta circunstancia. En cambio, Rodrigo hizo el camino inverso. Desde Francia volvió a vivir a España, igual que Mompou, que vivía en Francia durante la Guerra Española y volvió a Cataluña.
Otro caso puede ser el de Tapia Colman, quizá un músico menos conocido y menos reconocido.
Sí, desconocido, como muchos de estos también, ¿no? Porque ahora, bueno, algunos nombres no suenan, pero Tapia Colman es que sobre todo era intérprete, un muy buen violinista y un hombre con muchos recursos en ese sentido, y bueno, la guerra desbarata estas carreras y finalmente se va al exilio. Y se cuentan muchas aventuras en los campos de concentración porque logró huir de un par de ellos. Y finalmente pudo embarcar en un transatlántico que lo llevó a México, donde siguió el resto de su vida.
Es una vida también de aventura. Hay otros que también tienen vidas muy aventureras.
Sí, no sé si de aventura, pero una vida en todo caso marcada por una cierta rebeldía, que era lógico ante esta circunstancia de que los franceses tratasen de esta manera a los españoles.
Pues vamos a escuchar el trío prehispánico de Tapia Colman.
Thank you.
Julián Bautista es otro caso, un caso que ya hemos hablado de él en otros programas, pero también Julián Bautista acaba en un campo de concentración francés y lo pasa bastante mal, aunque tiene una salida curiosa y además su salida se la debe precisamente a su música.
Claro. Son dos vertientes distintas, ¿no? Antes dijimos que muchos de los exiliados recurrieron al españolismo puro y duro para sobrevivir, como has dicho antes, y en el caso de Tapia Colman vemos el nombre ya de esto que hemos escuchado, trío prehispánico. Él hizo lo contrario, se volcó a esa especie de americanismo y entonces utiliza ritmos y eso de indígenas mexicanos. Julián Bautista tiene otra historia, era, sí, uno de los más grandes compositores de tiempos de la República, junto con Rodolfo Halffter y su hermano Ernesto, muy activo durante la guerra, y en Barcelona, en el último año, compuso un cuarteto, en medio de la guerra. Aquello era componer en situaciones muy complicadas, ¿no? Pero bueno, compuso un cuarteto con piano, y lo presentó a un concurso en Bélgica, y ese concurso, que estaba patrocinado por la Reina de Bélgica, en ese concurso, compitiendo con compositores de primera europeos, obtiene el primer premio. Pero claro, casi no se entera, porque todo esto, después viene la huida de España y el ingreso al campo de concentración. Si quieres te cuento la historia un poco.
Sí, porque es una historia además curiosa y le va a valer el poder salir de ese campo de concentración.
Sí, el cónsul belga tiene noticias de que le van a entregar el premio y decide buscarlo y localizarlo en alguno de esos campos de concentración. Y finalmente lo localiza, hace una gestión, están los papeles, que la documentación, y le dejan salir del campo para que vaya finalmente a Bélgica, donde se estrena esa obra y donde va a pasar 5 o 6 meses más antes de ir al exilio definitivo a Argentina.
Hablaremos de Julián Bautista también después, ya en Argentina. Son bastantes los músicos también que acaban en Argentina. En ese momento no era fácil conseguir un visado en la Francia, ya ocupada además por los alemanes. Pero antes vamos a oír de nuevo, como en otras ocasiones, a Julián Bautista, en este caso en Tango y Zapateado. A mí me gustaría acabar quizá esta parte del programa hablando otra vez del gran Pau Casals. Pau Casals detiene de alguna manera su actividad artística. Él va a una localidad francesa, a la localidad de Prades, al pie del Canigó. Ahí se instala y lo que hace precisamente ayudar a todos aquellos que han pasado a Francia y están pasándolo muy mal. Les ayuda como puede, les ayuda pues a veces poniendo camiones, a veces con ayudas puntuales. ¿Qué es lo que hace en esta etapa Pau Casals?
Sí, Pau Casals es un hombre ya mayor cuando se da la guerra. Él había nacido como falla en el año 76. Fue muy activo haciendo conciertos de ayuda a la República durante la guerra y demás. Y ya cuando acaba la contienda decide marchar al exilio, y viendo las circunstancias que se habían establecido en la frontera con los campos de concentración y demás, se instala en un pueblecito en Prades, al pie del Canigó, una zona de Francia muy marcada por Cataluña, y allí, a partir de ahí, con un amigo y poeta, Joan Alavedra, con el que escribe después El Pesebre, el oratorio famoso, con Alavedra, bueno, hacen gestiones, consiguen alimentos, dinero, reciben cartas, transmiten los mensajes y hasta logran tener un camión y van a repartir alimentos a los refugiados de los campos de concentración. Es notable porque, claro, Casal ya era una figura muy, muy internacional, ¿no? Como Falla. Y decide suspender toda su actividad musical, no tocar más en los países que han apoyado al régimen español ya establecido después de la guerra, y a partir de ahí se va como alejando del mundo, pero siempre teniendo en cuenta su labor humanitaria. Y finalmente, bueno, cerca del año 50 consiguen convencerle de que si él no quería tocar fuera, que los grandes músicos iban a ir a verle al sitio donde él vivía, en Prades. Y efectivamente, así se va a generar el Festival Pau Casals.
¿Que se organiza un poco como homenaje al propio Casals?
No, no, se organiza esa circunstancia de un aniversario de Juan Sebastián Bach, y entonces Casals decide, como él era un poco el factotum y el gran intérprete de las suites de Bach para cello, decide hacer un gran homenaje a Pau Casals. Y se trasladan a Prades, no sé, ya digo, sería una lista muy extensa de los músicos más importantes del mundo, y allí entre todos organizan este festival que ya lleva muchísimos años de actuación.
En otros programas veremos, en el siguiente en concreto, cómo la mayoría de los refugiados en Francia pues acaban en México, en Argentina, algunos hemos dicho ya en Europa, pero muchos en México y en Argentina. El caso de Casals, él se traslada a Puerto Rico y de allí además hace muchísimas visitas a los Estados Unidos, donde da pues hasta un famoso discurso en las Naciones Unidas. Todavía vive unos años en los que, por supuesto, siempre es reconocido.
Sí, sí, muy reconocido, a tal punto que Kennedy le invita a la Casa Blanca a hacer un concierto relativamente privado y él no quería aceptar, y al final acepta con la condición de que van a hablar del tema español, de manera de que Estados Unidos no siga apoyando de la misma forma al régimen de Franco. Hacen el concierto y demás, y después famoso discurso de Naciones Unidas y demás. Para situarnos, es el año 63 en que él hace este concierto con Kennedy. Dos meses después es el asesinato de Kennedy, o tres meses después. También para esas mismas fechas es la gran movilización negra de Luther King en Washington, en Lincoln Center.
Vamos a acabar este programa. En el siguiente hablaremos de lo que ocurre con todos los músicos una vez que pueden salir de Francia, por lo menos la mayoría, pero vamos a acabar con Pau Casals y con el pesebre. Muchísimas gracias.
A ti.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.